Buenas, 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 buenas.
Sigue sin gustarme esta intro.
Se va a quedar.
Bienvenidos, señores y señores, a un nuevo capítulo de Los Pits. Hoy estamos con la previa al Gran Premio de Japón. Un gran premio que no se corre hace 3 años, al igual que en Singapur, por causas de COVID. Yo creo que lo primero que tenemos que conversar, que aún la FIA no ha dicho absolutamente nada al respecto y nos sorprende. Vamos a ver qué pasa hoy igual con la conferencia de pilotos, pero un misil sobrevoló por encima de Japón.
Sí, Corea del Norte disparó un misil balístico que sobrevoló Japón durante 20 minutos. Japón preparó todo su armamento militar a todos sus soldados, dijo que cualquier circunstancia iba a responder.
Sí, se puso en estado de alerta.
Sí, sí, y la FIA no dijo absolutamente nada.
Pues además no es que pasó cerca o qué sé yo. Sobrevoló Japón, pasó por encima y cayó en el costado de la isla, digamos, o sea, de lo que es el país. O sea, es un hecho como mínimo alarmante. Pero bueno, vamos a ver qué pasa hoy. Hoy es la conferencia de pilotos, como bien dijimos. Seguramente pilotos como Hamilton o Vettel dirán algo al respecto. No creo que pase por alto. Pero bueno, hay que ver si la FIA toma alguna determinación. Por lo pronto, el Gran Premio se va a correr. Un gran premio que nos espera con muchas cosas. Nuevamente Max Verstappen puede proclamarse bicampeón de la Fórmula 1. Nos espera lluvia, tanto el viernes, que hay un 90%, y el sábado, con un 80%.
Domingo.
El domingo, con un 90% de probabilidad de lluvia. Se pone lindo.
Quali en seco,
pero
pruebas y carrera bajo la lluvia.
Se va a poner interesante, muy interesante. A ver, unos datos importantes a tener en cuenta. En primer lugar es que Honda es el dueño de este circuito, lo cual no es poca cosa. Deben tener algo bien preparado para la fiesta o la posible fiesta del campeonato de Max Verstappen este domingo. Y segundo lugar, este circuito tiene un montón de campeones. Tiene tanto a Senna, tiene a Prost, tiene a Schumacher, tiene a Vettel y también tiene a Häkkinen.
Sí, en el caso de Senna y Prost es en el 89-90, las famosas peleas que tenían cuando competían por los mundiales. En el 89 ambos en McLaren, a Prost le servía el doble cero de ambos, el doble DNF, así que cuando Senna le intentó pasar, lo cerró, chocaron, despistaron y ya sabemos todos cómo terminó la historia. En el 90, Prost ya en Ferrari, peleado a muerte con Senna. Misma situación, pero al revés. A Senna le servía el doble cero. Y en la largada, apenas pudo en la primera curva, directamente impactó contra Prost. Y
sin filtro.
Sí, sí, sí. Y se decidió el mundial para su lado, obviamente. Después tenemos los dos de Häkkinen, 98 y 99, ganándole a Schumacher. Después tenemos el primero de Schumacher con Ferrari. Campeonato no menor. Inicio de una era, de una dominancia importante. Y tenemos el 2011 de Vettel también, en pleno auge de la dominancia de Vettel.
Muy bien, hacemos un pequeño repaso entonces de cada equipo en lo que es de cara a este gran premio. A ver qué depara cada uno, este ya casi cierre del campeonato de Fórmula 1. En primer lugar tenemos a Red Bull con Verstappen, que como dijimos puede ser campeón. A ver, hay muchas variantes matemáticas en las que Verstappen podría ser campeón. Nosotros le vamos a dar las dos principales, que es, si Verstappen gana y hace vuelta rápida, no depende de nadie, ya es campeón. Ahora, en caso de que solo gane, Checo Pérez ya queda fuera de la pelea y Leclerc tendría que salir cuarto o peor para que Verstappen salga campeón. Si no, seguimos a la siguiente fecha, que va a ser Estados Unidos.
Sí, imagínate la diferencia de puntos que le debe sacar a ambos. Que Checo Pérez, estando a 2 puntos de Leclerc, por más que Verstappen gane, queda fuera. Y Leclerc sigue en carrera todavía. Es increíble.
Ahora, ¿hay alguna? A ver, se llevan bastantes puntos. Pero imaginemos que, no sé, Verstappen hace DNF acá. No lo va a hacer igual, pero hace DNF acá. Hace DNF en Estados Unidos. Y si Leclerc gana estas dos carreras, ¿se pone peleado?
No, peleado no diría, porque es verdad que le recortaría 50 puntos, pero Me parece que está más de 150 Verstappen, o casi a 150, que es una barbaridad de diferencia. Pero es una realidad que Verstappen diría, uy, vamos a ver, vamos tranquilos, porque yo con sumar poquito ya salgo campeón, vamos a asegurar. Entonces ya cambiaría un poco la ecuación. Pero igual es improbable y no va a suceder.
Muy bien. Después tenemos a Checo Pérez, que viene de un fin de semana espléndido, diríamos sublime, del piloto mexicano. Pero por el otro lado tenemos el problema de Red Bull, que persiste, el tema presupuestario.
Sí, la FIA tenía que emitir un comunicado este mismo miércoles con la resolución y las penalizaciones de lo ocurrido, pero no fue así. No fue así, falló a su propio plazo la FIA y ahora dice que lo va a emitir el lunes 10 de octubre. Muchos piensan que si la FIA tarda tanto para emitir un comunicado es porque evidentemente hay penalizaciones. Se está tomando tiempo para determinar qué tipo de penalizaciones. Yo creo que ya tienen todo pensado, todo resuelto. Simplemente no lo quisieron sacar el miércoles para darle el fin de semana de festejo a Verstappen y que salga campeón, para después el lunes meterle una pequeña puñalada por la espalda y ya explicarles todo.
Según la información que manejamos, que obviamente es no chequeada, sabemos que Red Bull se habría pasado un 5% o más en el presupuesto. Cuando decimos esto, parece poco, pero Toto Wolff explicó que un 5% corresponde más o menos a un 70% de las actualizaciones que tiene el auto de Fórmula 1 durante el año. ¿Esto es así?
Sí, también es lo mismo que dijo Binotto. Ahí podríamos confirmar ese famoso video donde se los ve dándose la mano, como ya pensaron todo el speech para decir. Sí, olvídate. Binotto dijo, estamos hablando de entre 4 y 6 millones de dólares, que son más o menos lo que nosotros gastamos en traer las mejoras en toda una temporada. Más o menos 3/4 de las mejoras. Así que estamos hablando de varias carreras ganadas, mucho ritmo ganado y cuáles ganadas, que no es poca cosa.
En fin, veremos el lunes a ver si se resuelve esta historia. Yo creo que algún comunicado van a hacer, algo tienen que decir. Si la investigación viene desde marzo, a ver, está más que avanzado. Pero bueno, pasamos al plano de Ferrari. A ver, los tifosi necesitan desesperadamente una victoria, por lo menos antes de que termine el año. Tienen poco ritmo. El otro día en Singapur, Leclerc estuvo cerca, pero igualmente se nota que el Red Bull sigue yendo más rápido. A mí me da la sensación de que este nuevo reglamento del suelo flexible a Ferrari fue el que más lo perjudicó. Y diría que no sé si a Red Bull lo benefició. Y tanto es así que Ferrari, al parecer, acaba de presentar un nuevo fondo plano para este Gran Premio. Pero bueno, a ver, la tienen. Está complicado.
Sí, la realidad es que desde el parón veraniego, bien como decís, con la regulación del suelo flexible, perdió mucha prestación, mucho rendimiento Ferrari. No sabemos y no podemos tampoco afirmar que es puntualmente por eso, pero da la casualidad que coinciden los hechos. Pero sí, la realidad es que el Red Bull, desde que volvió el parón veraniego, parece imbatible. Es así.
Bueno, además Ferrari lo que sí iba a presentar, y al final desistió, fue un nuevo paquete aerodinámico que a mí me da la sensación de que no lo van a presentar porque ya el segundo puesto, con lo que pasó en Singapur, ya digamos lo tienen ganado. Creo que es raro que Ferrari, de cara al fin de temporada, haga un doble DNF o que un día un piloto de los Ferrari no sume y el otro sume muy poquitito, como le pasó a Mercedes acá en Singapur. Obviamente esto es Fórmula 1, puede suceder cualquier cosa, pero yo creo que el segundo puesto ya está más que ganado.
Sí, porque además no es solo que Ferrari comete una equivocación, cosa que puede pasar. Estamos hablando de que Mercedes tendría que meter un doble resultado que sea muy bueno, como el de Ferrari el otro día, mínimo segundo o tercero. Ya ganar una carrera, estamos hablando de un hecho magistral, pero una buena cantidad de puntos sería un doble podio, sí.
Ahora, ¿pero qué podemos esperar de Mercedes de cara a este Gran Premio?
Mercedes es complicado, porque tiene un auto que parece que ni ellos entienden muy bien. Y ponele en pistas como Silverstone, donde hay mucha recta, se decía mucho, ah, pero Mercedes en la recta la va a pasar mal, que no sé qué. Y Hamilton terminó peleando por la victoria. Es cierto que si las cosas seguían su rumbo, Verstappen iba a ganar cómodamente como lo venía haciendo. Pero a los Ferrari, Hamilton hizo más vueltas rápidas que los dos Ferrari juntos. No hay ninguna duda de eso. Entonces, Suzuka es una pista que es similar porque tiene esas curvas rápidas que tiene Silverstone, esas curvas de media velocidad que tiene Silverstone. Es de alta carga aerodinámica. Silverstone por ahí tiene un poquitito menos. Pero también tiene bastante recta. Sabemos que en ritmo de carrera y en desgaste de neumáticos, Mercedes es bastante fuerte. Entonces, yo creo que hay que tenerle un poco de ojo. No digo que vaya a pelear por la victoria, porque pelearle a Max y a Red Bull es casi imposible. Pero yo creo que puede estar por encima de los Ferrari.
En el plano de McLaren, podríamos decir que es otro equipo que ya aseguró su cuarto lugar.
¿Cómo aseguren su cuarto lugar? Depende mucho de qué resultados obtengan este fin de semana. Tienen la facilidad de que Alpine destruyó dos motores, parece. Esto quiere decir que Alonso y Ocon, si no penalizan este gran premio, penalizarán en los siguientes. Pero que tienen que penalizar, eso seguro.
Sin embargo, Alpine ya comunicó que por ahora no van a cambiar el motor de Alonso.
Sí, esto lo dijo en conferencia de prensa. Lo que pasa es que en conferencia de prensa pueden decir una cosa y después hacer otra. O hacer las pruebas y ver, no sé, viste, acá puede ser tal cosa, y lo deciden cambiar a último momento. Yo igual creo que lo van a mantener. Van a usar un motor antiguo, porque el del fin de semana pasado se rompió, o ese mismo arreglado, pero igualmente el cambio de motor es inminente.
Ahora, ¿qué va a pasar con el puesto vacante en Alpine?
Mirá, hablando de eso, yo tengo un dato confirmado que me llegó ayer, no chequeado, pero sí confirmado, que Alpine y Gasly habrían firmado.
Me estás jodiendo.
No, y se anunciaría o en este Gran Premio o post Gran Premio.
¿Y qué va a pasar con el asiento de Alfa Tauri?
Ahí viene lo interesante. Ya firmó Nyck de Vries.
O sea, un piloto Mercedes pasaría a la Academia Red Bull.
Sí. Eso es algo que mucho no entiendo, porque siento que Mercedes, no sé si está perdiendo terreno o está entregando terreno que no le interesa. El año pasado movió el mundo e hizo un escándalo porque Albon firmara con Williams y usara motor Mercedes. Yo los entiendo. No querés tener a tu máximo rival con un espía metido en las prestaciones de tu motor. Si bien Albon legalmente no puede decir nada, es completamente inchequeable que vaya y le diga a Horner o a Marco, che, mirá, tienen un botoncito acá que así trae tal cosa. No. Y ahora, en este caso, pierden a su piloto reserva o lo entregan, como bien dije, para que encima se vaya a Alfa Tauri, otra vez a Red Bull, conociendo todos los motores Mercedes. Manejó el Aston Martin, manejó el Williams y manejó el Mercedes. Lo único que le faltó fue manejar el McLaren. Es raro.
Alfa Romeo. No hay mucho para decir, la verdad que el equipo está complicado. Yo creo que igual su plaza también la tiene asegurada, que sería el sexto puesto. El tema es, lo que podríamos decir relevante, las declaraciones del director de Alfa Romeo esta última semana.
Sí, dijo que muchos... Alfa Romeo habrá sido el equipo que más DNF sufrió a lo largo de la temporada. Y él afirmó que tuvieron DNFs por problemas mecánicos, por problemas de motor, y en otras ocasiones por la Tifi, dijo. Sin pelos en la lengua, se la tiró, se lo dijo corta y al pie. Dijo lo que piensa el 98% de la comunidad de la Fórmula 1. Lo que pasa es que, siendo un director de equipo, te tenés que medir un poco. Me parece que esas cosas no las podés decir.
A ver, hay que ver igual. Nosotros no lo chequeamos, pero ¿cuántos DNF de Alfa Romeo hayan sido por un choque con la Tifi?
Sí, yo, si no me falla la memoria, habrán sido este y uno más o este solo. Pero igualmente entiendo a lo que iba el director de Alfa Romeo. Esta cuestión fue única y exclusivamente por Latifi. O sea, no tiene otra vuelta. Fue Latifi y por eso lo agregan en la lista. Lo que pasa es que si es solo uno, un poco cruel agregarlo a tu lista de DNFs.
Muy bien, después tenemos la pelea por el séptimo puesto, en el cual tenemos tres equipos candidatos. Uno es Haas, otro es Aston Martin y otro es Alfa Tauri. Yo creo que si Haas no logra ese séptimo puesto sería una decepción total, porque con el arranque que tuvo, que termine ahora abajo de esos dos equipos, sería casi como el año pasado.
Sí, yo creo que sería una decepción de los tres equipos. Alfa Tauri por ser el hermano menor de Red Bull. Red Bull no puede tener un misilazo y Alfa Tauri estar tan lejos.
Tuvo muchos problemas con el auto este año Alfa Tauri.
Por eso, es muy raro que pase algo así. Aston Martin. Estaban esperando este año con las regulaciones nuevas. El año que viene tienen Alonso, supuestamente hablan de un gran proyecto. ¿Un octavo puesto? ¿Un séptimo puesto? ¿A eso es lo que aspira? Raro. Y en el caso de Haas, es un poquito más entendible, porque es un equipo con menos dinero, menos propenso a traer mejoras.
Bueno, ellos hicieron muy pocas actualizaciones. Y me acuerdo que en un momento, cuando Schumacher chocó dos veces seguidas, Winter le dijo, no puedes chocar más.
Y sí, en el caso de Haas, como decimos, o sea, empezó la temporada mal que mal, Magnussen ahí arriba peleando con Hamilton en la primera carrera, un buen resultado, creo que terminó quinto, si no me acuerdo mal. Schumacher había empezado a levantar, metió dos carreras seguidas a puntos, que fueron Silverstone y Austria, peleando con Verstappen y Hamilton en la sprint de Austria. Parecía que había levantado, todo, nos habíamos ilusionado, doble punto de Haas, que no sé qué. Se pinchó.
Ahora, ¿pero qué va a pasar? Pues justo lo nombrabas. ¿Qué va a pasar con Schumacher? Pues sigue sin firmar.
Sí. Es verdad que no tiene asiento todavía. Yo creo que igual debe tener algo arreglado no oficial. Pero a mí me da la sensación de que él estaba buscando un progreso, un Alfa Romeo, un Alpine. Ambas puertas se le cerraron. Yo creo que va a terminar firmando con Haas. Es verdad que dicen que está la posibilidad de que vaya a Williams. No lo veo yo. Porque no es algo ni que le convenza a él, ni que le convenza a Haas. A él, porque pierde rendimiento. Obviamente, pelear de vuelta por los últimos dos, como el año pasado con Mazepin. Y en el caso de Haas, es línea directa con Ferrari, que Ferrari a Schumacher, aunque no quiera, lo va a tratar siempre como un dios. El motor de Ferrari y las piezas en común que se puede compartir con Ferrari. El auto de Haas es un Ferrari blanco, literalmente, como le dijeron a Winter. Es un Ferrari blanco. Y además de que Schumacher, por más que por ahí no tenga los mejores resultados, vende. Schumacher vende, a la gente le gusta. Vende patrocinios, vende remeras, vende gorras. O sea, está todo bien con Kevin Magnussen. Lo queremos, es peleón. El otro día casi choca con Verstappen, lo valoramos. Pero ¿quién te va a comprar una gorra de Magnussen?
Y bueno, tiene lógica, tiene lógica. Por último tenemos a Williams, que sigue solitario, solo último en la tabla de posiciones del Mundial de Constructores. Tenemos como novedad que Latifi tiene una penalización de 5 puestos por su choque con Wang Yusu. No sé igual si cambia mucho, porque la verdad que siempre en la quali Latifi sale último. Pero bueno.
Largará
25. Esperemos que Albon pueda rascar algún puntito, que ya lo he hecho, si no me equivoco, dos o tres veces a lo largo del año.
Ahora, qué lástima, ¿no? Porque qué bien que me cae a mí Jos Capito, el director de equipo de Williams. Parece un tipo serio, ¿no?
A ver, se nota que tiene una determinación importante. Yo creo que a la larga Williams tiene que mejorar. Porque, a ver, su historia lo define, además. En algún momento tiene que mejorar. No puede ser todos los años último.
Y lo peor es que lleva muchos años, y creo que 2018 o 19, siendo último siempre. El año pasado lo reemplazó Haas, que era una cosa abismal, 3 segundos más lento por vuelta que cualquier otro auto, pero todos los años. Un progreso tiene que haber. Pero bueno, también queda el asiento libre de Williams, todavía que no se sabe. Las opciones que se barajaban eran o Ricciardo o Schumacher. Yo no creo que ninguno de los dos firme para mí, o firma algún chico de Fórmula 2, o nos podemos llevar alguna sorpresa. Me daría pena que Danny Ric no esté el año que viene, pero también lo entiendo que no quiere ir a Williams. No se quiere arrastrar por el fondo de la parrilla con tanta experiencia.
Yo no sé si sería tanta mala opción que vaya a Williams. O sea, a ver, es el tercer o cuarto equipo con más historia de la Fórmula 1. Más ganador, no solo con más historia, ¿no? A ver, él ya corrió para McLaren, corrió para Red Bull. Decir que corriste para Williams, está bien. No es el Williams del 90, pero sigue siendo Williams.
Sí, sí, sí. Pero bueno, no. Yo creo que va a ser así, que Danny Ric no creo que firme. que Schumacher va a ir para Haas, bah, se va a quedar en Haas, y que Williams te puede dar alguna sorpresa. Esperemos que sea buena.
Un pequeño dato de color antes de terminar. Al parecer, por lo que dicen en las redes, por lo que trasciende en Twitter y en Instagram, y alguna que otra imagen, se viene una serie documental de Sebastian Vettel. Pareciera que va a ser por Netflix, pareciera que se va a estrenar el 27 de octubre, ahora no sabemos mucho más que eso.
¿Serie o película?
Bueno, eso no lo sabemos. Claro. Yo diría serie documental, para claro, quedar bien.
Completamos. Sí, encima Vettel esta semana estuvo subiendo unos posteos raros a Instagram, el año en el que nació, unos póster amarillos con números negros adentro. No se entiende nada, no explica nada, me genera una ansiedad.
A ver, o no sabe nada de redes, o entiende todo.
Claro, y está haciendo toda la escondida mágica. Sí, puede ser.
Pero bueno, vamos a ver qué pasa el 27 de octubre de última. Pero bueno, este ha sido el repaso a la previa del Gran Premio de Japón, que se correrá en el circuito de Suzuka. Los esperamos para el próximo episodio el lunes, para ver si tenemos un nuevo campeón. Esperamos que puedan ver las pruebas. Yo ya les adelanto que las pruebas 1 mañana no las voy a ver, porque son a las 5 de la mañana, hora España. Seguramente las verá Francisco. Yo veré las pruebas 2, que son a las 8 de la mañana. A esa hora sí me puedo levantar. Pero
esperemos tener una buena carrera entretenida, sobre todo. Si tiene que salir campeón Max ya, que salga campeón Max, más que merecido, siendo el mejor todo el año. Pero lo único que pretendo es que sea entretenida la carrera. Si Max no gana por un DNF, no me gusta. Yo quiero que pase todo lo que tenga que pasar y que sea peleado. Que es a la Fórmula 1 que todos queremos.
A ver, igual si va a haber lluvia, tiene que estar peleado.
Sí, un poco más igual a las cosas, pero la verdad que Max en lluvia también, si no es el mejor, es el segundo mejor.
Está bien, pero se pone más interesante y un poco más de salsa.
Sí, sí. Pero bueno, los esperamos el lunes. Síganos en todas nuestras redes sociales. Estamos a full con TikTok y a full con Instagram.
Sí, eso es verdad.
Y voten en nuestras encuestas de Spotify.
Háganos comentarios, díganos lo que les gusta, lo que no les gusta. Si tienen que insultarnos, insúltenlo a Francisco, yo no tengo problema. Y nada, califíquenos también en el podcast, ¿o no?
Sí, en Apple Podcast.
Nos pueden calificar en Apple Podcast, nos pueden calificar en Spotify, así que
los esperamos el lunes. Hasta luego.